Gracias. Buenos días a todos. Gracias a la comisión organizadora por esta invitación y esta oportunidad. Una breve introducción. Efectivamente, pertenezco a un organismo no gubernamental, el Organismo Latinoamericano de Minería. Mi gestión allí es ad honorem. Mi trabajo principal lo realizo en la Universidad Nacional de San Martín, una universidad pública que está preocupada, como todo, por estas cuestiones del medio ambiente, el desarrollo sustentable, la explotación de los recursos naturales no renovables. Y es así que se me ocurrió que era una buena oportunidad venir aquí a la que considero mi casa, donde estoy orgulloso de haber pasado una época muy linda de mi vida. Soy ingeniero de minas y también me siento orgulloso del título que llevo. Siento con mucha pena que se ha demonizado la actividad y, por lo tanto, pareciera que los que somos ingenieros de minas estamos condenados a destruir el medio ambiente. Quiero decirles que yo tengo mi familia acá en San Juan y estoy convencido de que la actividad se puede desarrollar perfectamente sin dañar el medio ambiente. Yo quería leer una breve historia que quizás algunos conocen, pero que me pareció importante como introducción traerla a cabo, porque acá estamos debatiendo sobre una actividad y veo que hay muchas opiniones casi contrapuestas sobre la misma. Entonces yo me preguntaba cómo puede ser que tengamos visiones tan distintas sobre lo mismo, y a veces me parece que faltaba quizás algo como esto, un foro donde pudiéramos todos expresar nuestras ideas sin condicionamientos, sin agresiones, que podamos realmente exponer nuestras ideas y que después cada uno saque sus propias conclusiones. La historia es la siguiente. En Estados Unidos, un estudiante ganó el primer premio en una feria científica. Intentaba demostrar hasta qué grado la gente está condicionada a alarmarse por razones pseudocientíficas y a difundir el miedo sobre el medio ambiente. Para su proyecto, le pidió a 50 personas que firmaran una petición para el control estricto o la prohibición de una sustancia química que producía los siguientes efectos. Puede causar sudoración excesiva y vómito. Es un componente de la lluvia ácida. En estado gaseoso puede causar serias quemaduras. La inhalación accidental puede ser mortal. Contribuye a la erosión. Disminuye la efectividad de los frenos en los automóviles. Ha sido encontrado en tumores de cáncer terminal. De las 50 personas, 43 firmaron por la prohibición de esta sustancia. 6 se mostraron indecisos y solo uno sabía que el dióxido de hidrógeno es el agua. El título del proyecto del estudiante era ¿Qué tan manipulables somos? Es así que me parece fundamental que la academia, los institutos puedan dar una opinión fundada sobre cada uno de los problemas que aquí se debaten, para que los mitos dejen paso a la ciencia y la tecnología. Mi primera placa habla de que ningún desarrollo debería sentarse sobre el sacrificio de una generación. Esto, que parece muy elemental, es muy profundo. Y hablamos de desarrollo, ¿por qué? Porque yo creo que los problemas estructurales de pobreza, exclusión, se pueden revertir solo con una firme decisión política y de la mano de un desarrollo económico que permita una mejor distribución de la riqueza. Todo esto es bastante complejo, yo lo sé. La sola producción de riqueza no genera justicia social, pero me parece que es un camino por el cual debemos intentar transitar. Respecto a esta frase, yo entiendo lo siguiente. Sería tan injusto provocar un desarrollo ahora que perjudique a las generaciones futuras, privándolas quizás de algunos elementos esenciales para la vida, como tan injusto es privar a las actuales generaciones de una mejor calidad de vida producto del desarrollo y la generación de riquezas. Entonces, seamos cuidadosos cuando nos asalta la tentación de prohibir quizás una herencia de tantos años de dictadura en la Argentina, porque prohibir es una figura fáctica que aparece como muy sencilla y muy al alcance de la mano, y después puede ser realmente perjudicial para todos. Hace poco hubo una reunión aquí de los presidentes del Mercosur y del UNASUR, y en la declaración, en una de las partes de la declaración, manifestaban que la minería, los minerales y los metales son importantes para el desarrollo económico y social de los países del Mercosur, de conformidad con los resultados de la Cumbre Mundial de Desarrollo Sostenible de 2002. Esto fue en la reunión ordinaria, en la 39 reunión ordinaria del Consejo del Mercado Común del Sur, acá en San Juan, hace pocos días. Yo voy a hacer un pantallazo para que todos sepan el lugar que ocupa la minería en el mundo. No se está desarrollando solamente en Argentina ni en Latinoamérica. Ustedes verán acá en rojo, las partes que ven en rojo es cobre en el mundo, las partes que están en amarillo es el oro, en azul está el níquel, el plomo está en rosa, el zinc es azul oscuro, bueno, y así sucesivamente. Esta refleja la producción mundial de oro, simplemente a título informativo. Y acá hay una clasificación de los países para inversión de acuerdo a algunas calificaciones internacionales que hay, donde ustedes ven que los países latinoamericanos ocupan lugares importantes, pero no son los únicos. Por el contrario, Australia y Canadá son los que presentan las mejores puntuaciones. Y esto probablemente ya esté un poco desactualizado, porque creo que ha habido una variación hacia en el puesto de 16 de Perú, creo que ha ascendido algunos puestos, y Argentina probablemente haya descendido otros. Pero esto aproximadamente para tener una idea relativa de las situaciones. Acá, aunque los números son aburridos, yo quiero que tengan una idea de cuál es la participación regional de la producción minera mundial según los datos de la CEPAL, la Comisión Económica para América Latina. Algunas de las producciones, para que también tengamos una idea del lugar que ocupa en el mundo Latinoamérica, ven que Chile es el primer productor de cobre y molibdeno, Perú es el primer productor de plata y molibdeno y cuarto de molibdeno, México el segundo productor de plata, Colombia es el cuarto productor de carbón y Brasil es el segundo productor de hierro y bauxita. Acá esto va a estar a disposición de la comisión organizadora para quien quiera consultarlo, pero están diferenciadas las diferentes producciones, ya sea en toneladas, en miles de toneladas o en millones de toneladas según corresponda, para ver un poco la evolución que ha tenido algunos metales como el oro, por ejemplo, en Argentina, del 2000 que estaba en 26 toneladas, en el 2007 estaba en 45, ¿no? Lo mismo pueden observar para Chile, para establecer una comparación. Estos son los datos de Perú. Estos datos pueden consultarlos en internet, y aquí está la fuente. Esta es la producción de México. Y para tener también una idea de la importancia relativa de los países en Latinoamérica, podemos ver que hay 7 países que representan el 85% del Producto Bruto Interno de Latinoamérica. Estos son Brasil, que es principalmente industrial, Argentina, es agrícola y ganadera, Chile tiene minería, Colombia minería de hidrocarburos, México minería de hidrocarburos, Perú minería y Venezuela minería de hidrocarburos. Este sería el aporte de la minería al Producto Bruto Interno en los diferentes países. Los países que tienen mayor incidencia son Chile y Perú, y Argentina ha tenido un ascenso que ha aumentado varias veces su participación con respecto a finales del siglo pasado. Simplemente para tener una idea también de la importancia de la minería en el Producto Bruto, en Perú la minería aporta cerca del 30% y en Chile alrededor del 25% al Producto Bruto Interno Nacional. En Colombia, el 23% de las exportaciones colombianas son de origen minero, en Brasil también, incluyendo hidrocarburos, obviamente. En Chile es cerca del 60%, Perú lo mismo, y Argentina tiene un 2%, casi 3%, ¿no? Estas tortas nos mostrarían cuál es el porcentaje en la exploración por región. Ustedes ven que Latinoamérica tiene un 26%, Australia un 13%, África el 15%. Hay una fuerte tendencia a la inversión en exploración en Latinoamérica, lo cual representa un costo de oportunidad, ¿no? Esto es el gasto mundial en exploración por países. Acá vemos que Canadá concentra el 16%, Chile un 5%, México un 5%, y otros países 33%, donde estaría Latinoamérica, ¿no? El gasto mundial de exploración por mineral, ya vemos que el oro concentra casi el 50% de la inversión en exploración. El resto son cobre, níquel y otros metales, ¿no? También los diamantes tienen un 5%. La exploración de reservas en Latinoamérica, vemos que concentra el 26% de la inversión mundial en exploración, como ya habíamos visto. Es la región con las mayores reservas de cobre y litio del mundo, y hay todavía grandes extensiones sin que conozcamos exactamente cuáles son nuestras reservas, porque faltan los mapeos geológicos. En cuanto al impacto en el empleo, nosotros vemos que, con valores aproximados siempre, el empleo minero representa el 5% de la población económicamente activa en Perú. En Brasil representa cerca de 2 millones de empleos directos, y podemos considerar que el efecto multiplicador de la minería es alrededor de 4 o 5, es decir, que por cada empleo directo que genera la minería podemos promediar que hay 4 o 5 empleos indirectos. Estos cuadros que yo he mostrado, que como les dije siempre son un poco aburridos, pero pretendían mostrar la oportunidad que existe en nuestros países para atraer inversiones. ¿Y por qué sería importante atraer inversiones? Porque eso genera desarrollo, y por lo que ya habíamos dicho al principio, el desarrollo genera riqueza y esta puede ser distribuida. Acá es donde yo asigno una fundamentalísima importancia al Estado, porque, como decíamos, no nos interesa cualquier desarrollo, nos interesa un desarrollo que pueda servir para mejorar la calidad de vida de la población. ¿Y cómo se consigue eso? Negociando bien con las empresas que vienen a invertir, generando buenas condiciones de inversión, pero también buenos controles. De otra forma, puede pasar lo que algunos auguran, no sé si fundamentadamente o no, pero que finalmente toda esta generación de riqueza no repercuta en una mejor calidad de vida y una mejor distribución de esta riqueza. Entonces, yo soy partidario de que esta oportunidad hay que aprovecharla. No me parece justo pensar que las reservas importantes que tiene Argentina puedan quedar dormidas como un ahorro a un futuro incierto, que no sabemos si dentro de 10 años todavía el oro va a tener la demanda que tiene ahora. Para que tengan una idea, a fines del siglo pasado, la onza de oro valía $200. Hoy la onza vale 1.300 y tantos dólares. Esto es una burbuja, obviamente. En algún momento se puede pinchar. Entonces, me parece que esta oportunidad hay que aprovecharla, pero, como les dije, mejorando los controles, fortaleciendo los controles provinciales y nacionales, dándole participación a las universidades y a los institutos, mejorando la participación ciudadana en estos organismos de control. Todo esto tiene que ser una propuesta conjunta. Me parece que esto es superador a la idea facilista de prohibir o poner trabas que después lo único que hacen es postergar la posibilidad de un desarrollo que logre revertir la pobreza estructural, ¿no? Los desafíos que hay, bueno, es, como ya se ha dicho en algunas de las exposiciones anteriores, lograr que las materias primas que salen de la Argentina tengan el mayor valor agregado posible. Esto vale para la soja, vale para el trigo, para la carne y para los minerales. Generar fondos anticíclicos de ahorro, garantizar la administración eficiente de la distribución equitativa de los beneficios de la minería, generar estadísticas generales completas y confiables, que no las hay. Por eso no ha sido fácil obtener algunas de las estadísticas que yo he mostrado. Desarrollar infraestructura siempre es importante para comunicar las regiones más alejadas. Desarrollar proveedores locales y toda la cadena de valor local, pero con una perspectiva que después esas empresas puedan continuar prestando servicios de otro tipo, desarrollando otras alternativas económicas que no sean solamente la minería. Y eso también es una responsabilidad fundamental del Estado. Promover la capacitación y la formación permanente de los trabajadores y profesionales del sector. Esto tiene que ser también un desafío que tomemos en las universidades. Desear políticas de Estado sólidas y estables, fortalecer las iniciativas voluntarias de la industria en coordinación con los gobiernos para el desarrollo local sostenible, la participación de todos los interesados y el fortalecimiento del capital social y humano. Acá cuando decimos el desarrollo local sostenible, me acuerdo de la presentación que hizo Lucas Egueso al principio del foro, con el cual coincido plenamente en que hay que ver de qué manera nosotros podemos lograr algunos indicadores que nos permitan medir el desarrollo sostenible, cuáles son esos indicadores que nos permitirían tomar decisiones a los gobiernos y a la sociedad en general. Esto es simplemente una... que como se tocó el tema de agua y sé que es una preocupación general, esta placa muestra algunos valores aproximados de lo que representa el gasto y consumo de la minería en Perú y en Chile. Por ejemplo, en Chile representa menos del 4% y en Perú menos del 2%, y arriba están los porcentajes que se destinan para riego, para uso industrial y para consumo humano, ¿no? Bueno, antes de decirles muchas gracias, quiero completar ayer una pregunta que quedó trunca hacia el final de la exposición de mis colegas de la Universidad Nacional de San Martín, cuando una persona del público preguntó si la universidad había aceptado los fondos que provienen de la empresa nacional Yacimientos Mineros Agua de Dionisio, y la respuesta es que sí. Hemos recibido dos remesas, una de 1.100.000 aproximadamente y otra de 700, con lo cual casi estarían redondeándose los 2 millones de pesos. Nosotros consideramos que esto no proviene de una decisión graciosa de ninguna empresa en particular, sino que forma parte de la de la decisión que tuvo el descubridor en su momento, que era un docente de la Universidad de Tucumán, y que, como ustedes saben, las minas pertenecen al descubridor. En ese momento era un docente de la Universidad de Tucumán, y en tal sentido, y en un acto de emprendimiento, él puso ese yacimiento en manos de la Universidad de Tucumán, la provincia de Catamarca, porque el yacimiento está en Catamarca, y el Estado Nacional. Pero les puso una condición, de que cuando empezara a dar beneficios, esos beneficios, parte de esos beneficios debían repartirse entre todas las universidades nacionales como una manera de contribuir a la educación. Entendiendo que siempre ha habido una preocupación de parte de ustedes, de todos nosotros, por cómo cuánto es el dinero que llevan las empresas y cuánto es el dinero que dejan, esta es una, por lo menos un primer intento de que parte del dinero se destine a un fin muy importante como es la educación. En ese sentido nosotros hemos recibido esos fondos y espero con eso haber respondido a la pregunta que ayer quedó inconclusa.